Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de la primera semana del nuevo curso político que ha comenzado marcado por dos grandes debates. De un lado, el de la crisis migratoria, que el lunes te contamos en directo desde la Isla del Hierro. Y de otro, el debate sobre la financiación autonómica, que ha vuelto al primer plano tras el pacto del gobierno con Esquerra para que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos. Hoy el PP ha pedido al gobierno que renuncie a ese modelo y que se siente a negociar un nuevo sistema de financiación con todas las comunidades autónomas. Lo ha hecho Núñez Feijóo, rodeado de todos sus líderes territoriales en una muestra de unidad.
La alternativa está obligada a dar lo mejor de sí misma, y lo haremos. Coordinadamente, con firmeza y de forma responsable. Coordinadamente, en contraste con quien está dispuesto a purgar a quien no se someta al ordeno y mando. Con firmeza para hacer frente a los desmanes y a los abusos de poder y de confianza. E insisto, y de forma responsable.
La financiación de Cataluña también ha levantado ampollas en el PSOE. En Ferraz retan a los disidentes, ya sabes, lo de las agallas. Alcance en la voz en el Comité Federal de mañana, en la que Sánchez defenderá el pacto con Esquerra. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas tardes. Pedro Sánchez quiere pasar la pelota a las comunidades autónomas, citando de forma bilateral en la Moncloa a sus presidentes. Así, el jefe del Ejecutivo buscará romper la unidad de acción del ingente poder territorial del PP, enfrentar incluso a Barones al abordar sus singularidades para compensar el concierto catalán. ¿Qué harán todos ellos?, preguntan retóricamente en el gobierno. ¿Rechazar una quita o el desarrollo de su propio estatuto? A la espera de la evolución de los acontecimientos, la cúpula socialista considera que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo pasa por enfrentar a Cataluña con España. El alto mando del PSOE sostiene que la cumbre de los populares ha carecido de una propuesta válida y seriamente trabajada para el sistema de financiación caducado desde hace una década. Es esencialmente el guión gubernamental, que sin embargo obvia explicar el pacto con Esquerra. Una parte del partido, sobre todo los más cercanos a Pedro Sánchez, quiere creer que está por concretar cómo va a desarrollarse lo acordado con los independentistas.
Esta semana hemos asistido al estreno de Isabel Perelló como presidenta del Poder Judicial, con un mensaje en contra de las injerencias de los políticos en general y del gobierno en particular. Hoy ha sido Cándido Conde Pumpido quien ha defendido la independencia del Tribunal Constitucional que él preside.
Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Por ello, el Tribunal merece y reclama el máximo respeto político e institucional a sus decisiones y a su independencia.
Palabras de Conde Pumpido días antes de que el Constitucional empiece a analizar la ley de amnistía. Hoy, la Audiencia Nacional ha preguntado a la Justicia Europea si puede aplicar la ley a los CDR investigados por terrorismo. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El caso iba camino de juicio, pero la Audiencia Nacional lo suspende para preguntar al Tribunal de Luxemburgo ante las serias dudas que tiene por la aplicación de la ley de amnistía al delito de terrorismo. 9 preguntas concretas. Se refiere a dejar en la impunidad a los acusados y si exculpar por terrorismo a los CDR va contra la legislación europea. Pregunta además si se puede perdonar este delito cuando la intencionalidad está en línea con los intereses políticos de quien dicta esta ley, una ley del gobierno de Pedro Sánchez. Para la Audiencia Nacional, los hechos que figuran en los escritos de acusación de la Fiscalía y del resto de acusaciones son subsumibles en el concepto de participación en grupo terrorista que recoge la Unión Europea y en el de pertenencia o participación conforme al Código Penal Español. Ha tenido en cuenta los informes de la Comisión de Venecia y del Consejo General del Poder Judicial del pasado mes de marzo. Por eso plantea las preguntas.
Otra de las noticias de la semana ha sido el salto de José Luis Escrivá del Ministerio al sillón de gobernador del Banco de España. Hoy ha entregado la cartera a su sucesor, Óscar López.
Mi agradecimiento también a Óscar estoy convencido que va aquí a desarrollar un trabajo fantástico, y la verdad es que los retos por delante de este ministerio son verdaderamente apasionantes.
Llevo 6 años casi sin hablar en público. Los periodistas saben e intuyen las ganas que tengo y las ganas que traigo, porque llevo 6 años callado. Es decir, que habrá para todos, también para oposición, ¿eh? sobre todo porque en un momento tan bueno para el país, las tonterías que hay que escuchar, hay ganas de contrarrestar alguna.
A lo mejor se refiere a las cosas de Óscar Puente sobre los trenes, a lo de Cuenca, Teruel y Soria. La verdad es que pa' tonterías, sí, sí, tiene unas cuantas. Bueno, más cosas. Una treintena de exdirigentes iberoamericanos y españoles piden a la Corte Penal Internacional la detención de Maduro. Acusan al líder venezolano y a su cúpula de delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Entre los firmantes, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, obviamente no está Rodríguez Zapatero. El encargado de presentar el documento en La Haya ha sido el colombiano Andrés Pastrana.
Le solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la Corte Penal Internacional. He solicitado la captura y la detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, al igual que toda la cadena de mando.
En Francia continúa el juicio contra el animal acusado de drogar a su mujer para que la violaran decenas de hombres. Hoy han declarado la hija y la nuera de la víctima y han admitido que sospechan que ellas mismas o los nietos también fueron víctimas. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Hoy ha sido el turno de Caroline Dagian, la hija de Gisèle Pelicot, de ofrecer su testimonio ante los jueces. Ha dicho que ella amaba al hombre, que para ella era un padre cariñoso y atento, que nunca detectó en él una mirada inapropiada o un gesto inoportuno, hasta que una noche de noviembre de 2020 su madre la llamó por teléfono. Como estaban en un periodo de COVID y su padre tenía problemas respiratorios, pensó que habían ido a urgencias, pero su madre la llamaba para decirle que habían pasado el día en comisaría, porque durante años su padre la había drogado para violarla. Después la policía le mostraría a ella fotos que su padre había tomado de ella misma desnuda. Caroline está convencida de que también fue drogada por la forma inusual en la que parece dormir, aunque no existen pruebas materiales de ello. Ha terminado su intervención preguntando al presidente del tribunal qué hacer cuando uno sabe que su padre es uno de los mayores depredadores sexuales de los últimos 20 años.
Y el Papa Francisco ha llegado hoy a Papúa Nueva Guinea, Oceanía, el único continente que no había visitado durante su pontificado. En cuestión de unas horas comenzará su agenda oficial en el país, reuniéndose con autoridades locales, líderes religiosos y comunidades indígenas. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y buenos días desde las Antípodas, porque en Papúa ya ha amanecido y en poco menos de tres horas Francisco iniciará los encuentros protocolarios y también con el gobernador general Sir Bob Dale, el representante del rey de Inglaterra en el país, porque como miembro de la Commonwealth, Papúa reconoce a Carlos III como soberano. Pero la que sin duda será la cita más deseada por el Papa es la visita a niños de la calle y a personas discapacitadas de las que se ocupa la Iglesia, proporcionando alimentos y educación. Francisco escuchará sus siempre difíciles preguntas y concluirá la jornada junto a las fuerzas vivas de la Iglesia, sacerdotes y religiosos, a los que se unirán de países vecinos, entre ellos de las Islas Salomón.
Eran unos chavales cuando se conocieron, apenas tenían 15 años, se hacían llamar la pandilla de la calle Caballeros. Eran inseparables hasta que las circunstancias familiares de uno de ellos les separó. El recuerdo de su amistad quedó reflejado en una foto en blanco y negro que Javier, uno de los miembros de la pandilla, guardó con mimo en un cajón. Bueno, pues ahora, 65 años después, y gracias a esa imagen, Javier ha conseguido encontrar a uno de aquellos amigos de la infancia al que había perdido la pista. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, María? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es una fotografía en blanco y negro en la que posan nueve chicos jóvenes en los jardines de Méndez Núñez, en la provincia de A Coruña. Solían encontrarse cada día en ese parque, justo delante de la estatua de Emilia Pardo Bazán.
Roberto, Víctor, Ponte, Manolo, Julio, Herrera, Chicho, Jaime y Javier jugaban en aquellos jardines, paseaban por la ciudad, quedaban para ver los partidos de hockey, de fútbol. Javier recuerda que todos los días se levantaba con la ilusión de pasar la jornada con sus amigos. Le conocían como el Madriles.
Yo nací en el 40 Y claro, mi familia pasó la guerra en Madrid. En Coruña me llamaba precisamente el Madrid. Estuve en Madrid unos 6 años. Mi padre tenía una profesión que lo iban trasladando, que bueno, era de Renfe.
La pandilla de la calle Caballeros era inseparable, hasta que un día al padre de Javier le trasladaron por trabajo a Vigo y toda la familia tuvo que mudarse. Antes de partir, Javier guardó con mucho cuidado la fotografía en la que posaban todos juntos. Atrás quedaban Coruña y los amigos de la infancia.
Javier contó a nuestros colegas de la tarde de COPE que se marchó sin saber cuándo volvería ni si lo haría de nuevo, pero el destino es caprichoso y hace unos meses, mirando fotos antiguas, encontró la que había guardado con tanto cariño durante casi 70 años. En aquel momento los recuerdos volvieron de golpe y a sus 83 tacos no había olvidado a su cuadrilla de amigos de La Coruña.
Pues que éramos la pandilla de La Coruña y claro, automáticamente al sacar la foto se ha desencadenado un poco interés, porque después de 70 años tratar de encontrar a sus amigos es un poco difícil, pero se me ocurrió a mí.
Javier estuvo pensando mucho tiempo en quiénes estarían aún vivos y cómo podría ponerse en contacto con ellos. Necesitaba saber qué había sido de sus vidas y entonces tuvo la idea de enviar la famosa foto a un periódico gallego y esperar a que se obrara el milagro. Y así fue.
Solamente quedamos 3 de aquella foto y entonces uno de ellos, de esos 3 que quedamos, me llamó por teléfono y dijo que a la otra persona que la veía de vez en cuando y que iba a estar con ella.
Nuestro amigo recibió la llamada de Manuel. La larga conversación sirvió para ponerse al día tras tantos años. Una charla en la que Javier se fijó en algo muy singular.
Le he visto la voz ya de un poco mayor, vamos a llamarle así. La mía no lo sé, porque claro, como la tengo todos los días, no sé si mi voz ha cambiado, no lo sé, creo que no.
Hasta el momento solo han hablado por teléfono y han quedado en verse en persona en un futuro no muy lejano. Javier espera con ilusión el día en el que pueda abrazar a alguno de sus amigos de la infancia.
Su plan es viajar a Coruña para verles, revivir su juventud y sobre todo recuperar el tiempo perdido. Y también mostrarles su casa en Vigo. Quiere compartir con ellos una imagen que ya es tradición con su familia de Madrid.
Me acaban de regalar mis hijos un teléfono carísimo, pero yo lo quiero para sacar todos los días la puesta de sol desde mi casa y mandársela a mi familia desde de Madrid, que se la mando todos los días del año.
La puesta de sol que disfruta Javier desde su casa de Vigo, con vistas a las Islas Cíes, le recuerda que la vida es muy corta y por eso hay que aprovechar grandes momentos. Instantes que ansía compartir con los últimos amigos que quedan de aquella pandilla de la calle Caballeros en A Coruña. Gracias, María, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Esposito.
Buen fin de. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Lloro por Venezuela. ¿Qué se puede esperar de un dictador como Nicolás Maduro, ese usurpador de la voluntad popular, ese represor de su pueblo? Lloro por Venezuela porque tiene un presidente cuya última maniobra de distracción es exhibir en las calles unos dibujos animados en los que se presenta como un superhéroe llamado Superbigote.
Dios está con nosotros y el que se mete con Venezuela se seca. Derrotamos todo el ciberataque que ha querido implementar el imperialismo. El fascismo no entrará a Venezuela porque tiene quien la defienda.
¿Qué se puede esperar de un tipo que dice que va a adelantar la Navidad al 1 de octubre? Así, por decreto. Un tipo que dice que Jesucristo era palestino y que lo crucificó el Imperio Español. Un tipo que se apropia de los símbolos del catolicismo. Un tipo que de vez en cuando dice que habla con un pajarito que le transmite los pensamientos de Hugo Chávez.
El pajarito me dijo que el comandante estaba feliz, lleno de amor de su pueblo, de la lealtad de su pueblo.
Lloro por Venezuela en manos de un usurpador sin escrúpulos y en ese plan.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
cuando vayas al espacio. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
11.072 11072, serie 11011.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Los viernes resumimos la semana, pero es que hoy hay mucha plancha. Hola, Silvia Martínez.
Hola, Ángel Expósito. Es verdad, es que hoy ha sido cagada tras cagada, vuestra, y entonces he dicho...
Vuestra, tengo material... dice. Vuestra, dice.
Tengo material suficiente para meterlo en el resumen. Bueno, vamos a ello. Lo primero no es precisamente una metedora de patas, sino una alegría absoluta. 37 medallas en los Juegos Paralímpicos, sobre ello hemos hablado en nuestro tema del día. Y hemos escuchado a Sergio Garrote, es ciclista paralímpico y ha ganado un oro y una medalla de plata.
¡A tope, Sergio, a tope, 200 metros, va, 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 va!
El helicóptero que suena no eras tú, ¿eh? No eran tus pedaladas. Digo que tú le oías, o sea, con esa tensión, con esa... ¿Le oías a él tan loco como estaba?
Por supuesto. Félix hace una entrega máxima junto a Begoña, junto al mecánico que estaba también en ese momento en el coche.
Madre mía.
Porque saben el esfuerzo que estás haciendo, titánico.
Bueno, un esfuerzo titánico que ha hecho él y todos nuestros representantes.
Ha sido una entrevista súper emocionante.
Sí, la verdad es que
sí. Qué gran tipo.
Bueno, todo este tema del día que hemos hecho, repasando desde el primer día hasta el último esos Juegos Paralímpicos de París, se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y un futbolista se ha lesionado por un estornudo. Suena de coña, pero no lo es. Con ello hablabas con Jon Uriarte, habéis sacado este tema, lo habéis estado comentando. La cosa es que él ha decidido sacarte un momento de ayer en el que casi te atragantas, que de un estornudo a un atragantamiento, pues más o menos va poco.
Eso dices tú. Nos damos un paso. Ay, Dios mío.
¿Quieres agüita?
Ay, ay, no, ay. Tengo aquí.
¿Tienes aquí?
El acuario.
El señorito del acuario, vamos, no sé si se ahoga.
Gilipichis, ¿tú no te has atragantado nunca?
Yo, en directo, nunca.
No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú.
¿Dónde ha quedado el Tron de los gin tonics? Si a mí lo de atragantar es lo de menos.
Estoy trabajando.
¿Qué tomas, Aquarius?
Estoy trabajando.
Claro. ¿Alguna cosa que decir al respecto?
No tengo palabras para expresar mi rechazo absoluto a Jon Uriarte y a ti.
¡Ah, vaya! Gracias, gracias. Bueno, es que te iba a decir que después de que hablarais de eso, del futbolista que se ha lesionado y tal, yo he decidido contarte una anécdota.
Sí, muy interesante.
Efectivamente.
No sé qué más, contarte un rollo tuyo, sí. De una faja o algo
yo
así.
Yo me lesioné por estornudar y te ha importado más bien nada. Pero sí, cuando estuve mala con la mononucleosis, que también tuve laringitis aguda, me hice una rotura fibrilar en el costado. Estuve un mes con faja. Por
muy
lo mismo, por toser mucho y tal.
Muy interesante. ¿Cuánto tiempo llevaste faja?
¿Un mes?
¿Un mes?
¿Un mes con la faja?
Sí, sí. No, pues sí, no sí, se sí. Te nota.
Me ha salido el alma, la verdad. He dicho, voy a aportar.
¿Era mononucleosis, laringitis? Sí. ¿Y qué te provocó eso? Una sí, estabas hecho una mierda. O sea,
sí, volví, bueno, perdí mucho peso y no sé, pues sí, la verdad es que volví un poco...
Ay, qué pena. Sí, una
volví
pena,
mal.
Una
pero te
pena.
Voy a decir una cosa.
No, no me
la
digas.
No, sí, te la voy a decir. Cuando he salido de aquí, que yo pensaba, digo, joder, no les ha hecho gracia mi anécdota,
ninguna,
no han querido escucharla.
Ninguna.
Me ha contado Gonzalo Zavalla que a él, cuando lo operaron de apendicitis... Lo tuvieron que volver a ingresar.
¿No era apendicitis?
Sí, sí, sí.
No, otra cosa que no puedo decir.
No, no, era apendicitis, estornudó y se le saltaron los puntos. Lo tuvieron que volver otra vez a ingresar, fíjate.
Otro, ¿eh? Otro boina verde.
Bueno, dicho esto, después de estas dos anécdotas, vamos con Paloma Serrano, otra
hombre,
más.
Bueno, super Paloma.
Super Paloma. Como siempre, ha sacado su elegancia y te ha dicho de forma muy fina que está hasta la higa de ti. ¿Pesado? ¿Que eres un pesado?
¿Qué tal, Ángel Expósito? Pues sí, estoy contento.
Oye, ¿cuántos kilómetros he hecho contigo en coche en la última semana?
No sé, llevo una semana muy intensa contigo. Te
pues anda que
sincera.
Yo... Anda.
Giro la cabeza a la izquierda de copiloto, el Expósito. Sí. Expósito. Digo,
correcto.
Por favor, que desde el domingo. Bueno, a lo que vamos.
Afirmativo. Venga.
Fíjate.
El domingo...
Qué tortura.
Empezamos como de madrugada. O sea, ha sido una semana, un fin de semana un poquito largo. Pillamos dos aviones... Estuvimos dos días metidos en un coche por unas carreteras increíbles entre volcanes en el Hierro. Pillamos otros dos aviones para volver. Hoy nos hemos hecho casi 600 kilómetros. Bien, la vida del reportero.
Oye, pero da resultados, ¿no?
Perdona, con Paloma, extraordinarios.
Extraordinarios. Imagínate que el viaje te hubiera tocado con cualquier otro miembro
del
equipo.
Cualquiera otra de vosotros. Me he tirado por la ventana. Despresurización de la cabina y me tiro.
Sí, tal cual. Bueno, igual nos tiramos antes nosotras, también
es
te
posible.
Lo digo, porque para aguantarte,
es
telita.
Posible.
Bueno, hemos tenido visita especial. Suso, que ha dedicado una canción a su mujer Nines.
Pues se voy a dedicar, voy a cambiar el guión a las tres mujeres más importantes de mi vida, que son mi esposa María Ángeles Nines, a mi hermana Mercedes, Merce, y a mi madre, Mercedes.
Ole.
¿Qué canción le dedicas?
Mi mujer quería una de la Elo, pero hemos coordinado
no,
yo
no,
que no,
no
puede
no,
ser.
No,
o sea, no,
no
puede
no,
ser
no,
la
lo
Elo.
Siento.
La letra y la decreta no puede ser.
Cláusula de conciencia.
Pues entonces, Johnny and Mary de Robert Palmer de la década de los 80.
Vale.
A ver, Expósito, ¿quién es Suso?
Suso es un teniente coronel del Ejército de Tierra que en nuestro primer viaje a Mali hace ya un cerro de años fue quien nos acogió, nos atendió, nos acompañó, nos hizo de ángel de la guarda y desde entonces, gracias a todo lo que aprendimos y a lo que nos protegió, que era un viaje muy, muy complicado y peligroso, pues le estaremos eternamente agradecidos. Y luego, a raíz de ahí, hemos conocido a su familia, a Susito con perdón, que es un tío ya, pues imagínate.
No, ya, de Susito nada.
A Nines, efectivamente, que es Angelines, un ángel. Y la verdad es que encantados. Y yo ya he venido a visitarnos y estamos muy contentos.
Eso es.
Y le queremos mucho.
Y tú mencionabas a Susito. Ahora vamos a pasar a llamarle ya Suso Junior directamente, porque ya lo de Susito no pega.
O Don Susito.
Don Susito. Bueno, es su hijo. También ha estado aquí. ¿Por qué? Pues porque viene a Madrid desde Ceuta para estudiar paramédico.
Soy Suso Arias y vengo desde Melilla a estudiar medicina, aquí, en Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con el Tron Ángel Expósito.
¿Ilusionado, Suso?
Mucho.
¿Sí?
Con muchas ganas de empezar ya.
¿Y qué tal la impresión en Madrid, el metro y todo eso?
Pues
¿qué te pasa?
Pues a ver, ¿no? Desde Melilla, que no cogemos el transporte público, que podemos andar a todos lados en 5 o 10 minutos, llegar aquí a Madrid y ver que tengo que estar en 15 minutos o 20 en una estación, esperar el metro, poco a poco, pero se va pillando.
Qué estrés, tío, me lo estás contagiando. Suerte, Suso,
muchas
lo que
gracias.
Necesites, ya sabes.
Qué tiempos aquellos, ¿eh? Yo me acuerdo cuando empezaba y lo veía aquí sentado a tu lado y digo, pero qué pequeñito y qué ilusión también por
mira,
lo que viene.
Y mira qué bigardo.
Y míralo, míralo. Bueno, en fin, Nekane no merece los palos que le pegas,
yo
Ángel,
creo
que, te lo
yo
tengo
creo
que
sí.
decir.
Yo, pocos. Pego pocos.
Pobrecita. Bueno, hoy te hablaba de una película con mucha ilusión, pero tú, como siempre, has derrochado amor, simpatía y cariño.
Es que nos cuentan en esa segunda parte.
Muy bien.
Ya, es que,
apasionante.
Es que te lo estoy contando y veo tu cara.
Pero vamos.
Y digo, ¿para qué le cuento cosas?
Apasionante.
Ya.
Notición. Como decía, como decía Uma Espuma, el notición que te caga.
No, está bien, está bien. Supongo que habrá alguien que nos haya escuchado y que sí que le interesará. Yo me consuelo con eso.
A lo mejor hay uno o dos.
Seguramente.
¿Tú crees?
1 millón de oyentes, y yo no exagero. Puede que 1 o 2, oye, quizás 3, me equivoco y lo rectificaré y no me importa, le haya interesado esta chorrada que ha contado Nekane.
Pues te voy a decir una cosa, y voy a entonar el mea culpa.
Vale, 4.
He sido yo la que le ha sugerido el tema.
Mira que no me extraña.
Lo que pasa es que Nekane es muy buena, no lo ha dicho, pero sí,
mira,
he sido yo.
Mira que no me extraña.
Así que para que no se lleve ella todas las culpas, pues yo también he sido.
Bien,
no
volverá a ocurrir, lo siento. Enhorabuena, lo siento mucho, me he equivocado.
No volverá a ocurrir.
Enhorabuena.
Me alegro mucho por los 3 oyentes nuestros a los que les haya interesado. Sí. A
y
los
yo,
demás.
Por los 999.997 restantes, no.
Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con The Cranberries. Oh, su cantante, espera. Dolores O'Riordan.
Espera. ¿Puedes repetirlo, por favor?
The Cranberries. Es que yo de las primeras veces que coincidí contigo en antena, dije el nombre de esta mujer, lo dije mal y me cayeron 25.000 palos.
¿Y ahora cómo lo dices?
Dolores O'Riordan.
El O'Riordan te ha salido como el culo, pero bueno, vale.
O'Riordan, Dolores O'Riordan. Hubiese cumplido 53 años.
A ver.
Que no cantaba Dolores. Ahí la tienes a Dolores.
En unos minutos, la linterna de la iglesia se enciende con Irene Pozo. Vamos a hablar hoy sobre ecología integral, conciencia ecológica, con el nuevo director del Departamento de Ecología de la Conferencia Episcopal Española, el carmelita Eduardo Acosta. Y también nos visita el obispo de San Sebastián para hablar de los sacerdotes. Lo dicho, en 3 minutitos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Gracias, Martínez.
A ti, esposito.
Buen fin de adiós.
Adiós.
La linterna.